Bueno, estábamos hablando, creo que ayer, en nuestra reunión de producción previa, habíamos hablado de que el mundo está durmiendo cada vez menos. Me refiero a la gente, ¿no? Se estima que hay sociedades en donde el 50% de las personas tienen trastorno del sueño, derivado de una cantidad de causas que son las que ahora justamente vamos a pedir que nos explique el doctor Javier Bogarín, que es director de la clínica Osler Clinic, que se dedica al tema de trastornos del sueño. Doctor Bogarín, buenas tardes, buen día, ¿cómo le va?
Sí, buen día, muchas gracias por la invitación,
Cristian. Bueno, explíquenos, ¿qué significa, qué es el trastorno del sueño?
Y mire, hay varios trastornos del sueño, ¿verdad? Son 5 los principales trastornos. Uno de los más comunes es el insomnio, que se caracteriza por no adquirir horas suficientes de sueño o ser incapaz de conciliar o mantener el sueño. El segundo de los grandes grupos de trastornos sería los trastornos respiratorios del sueño, donde se agrupan la apnea de sueño, los ronquidos, etcétera. El tercer gran grupo de trastornos sería el trastorno de movimientos durante el sueño, que es, por ejemplo, el síndrome de las piernas inquietas, es cuando la gente patea mucho durante el sueño. Y el cuarto gran grupo sería el de las parasomnias, gente que es sonámbula, que habla durante el sueño, que tiene comportamientos anormales durante el sueño. Y el último sería el trastorno del ritmo, el ritmo del sueño.
Ya, y las causas, aunque no para dar las causas de cada uno, esto sería muy largo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la causa más común? ¿Qué hacemos mal para dormir mal?
La causa más común hoy en día sería la exposición a fuentes de luz, ¿verdad? Fuentes artificiales de luz. Ya sea en la forma de pantallas de televisión, pantallas de teléfono, computadoras, etcétera. Esta exposición a luz retrasa la liberación de la melatonina, que es una hormona que normalmente producimos para indicarnos que ya es de noche. Y por la exposición a la luz, la producción de esa hormona se retrasa, entonces dormimos menos. Como sociedad dormimos menos. Y uno de los trastornos más comunes es lo que llamamos sueño insuficiente, que es por la distracción dada por estos dispositivos, no adquirimos horas suficientes de sueño, ¿verdad? Entonces somos una sociedad, y esto es ocurre a nivel mundial, permanentemente cansada, ¿no? No tenemos suficientes horas de sueño y eso se va acumulando lo que llamamos una deuda de sueño.
¿Y esa deuda es impaga o se la puede saldar en algún momento o de alguna forma?
Generalmente el cerebro recupera las horas necesarias de sueño luego de unos días de falta de sueño, pero también puede irrumpir en momentos de trabajo, ¿verdad? Donde hay gente que se duerme en su computadora. También puede irrumpir en momentos de ocio, cuando una persona no consigue ver un programa de televisión porque se duerme, o lo más peligroso es cuando ocurre durante el manejo, ¿verdad? Cuando alguien está manejando, se duerme y puede ocasionar trastornos, accidentes muy severos de tránsito, ¿verdad? Un dato interesante, se estima que el manejar con sueño es mucho más peligroso que el manejar ebrio. Ambas cosas son terribles, ¿verdad? Pero la falta de sueño es algo que subestimamos a veces en nuestra sociedad.
Una especialista que hace esos masajes terapéuticos, reflexoterapia y demás, me dijo una vez, si usted quiere dormir bien, saque todos los aparatos que tenga en la pieza. ¿Qué tiene usted en la pieza? Yo tengo un teléfono inalámbrico, tengo una tele, saque todo eso. Me dijo, deje pelado todo sin nada, cama y nada más.
Sí, hay quienes recomiendan también que, por ejemplo, una hora antes de ir a dormir, directamente no se mire, por ejemplo, el teléfono celular. O sea, que uno apague el teléfono, haga todo lo que tenga que hacer y que una hora después o una hora antes de dormir, directamente no mire más ni Facebook, ni Twitter, nada.
Uh-huh. ¿Es así, doctor?
Correcto. Ambas recomendaciones son acertadas. La cama o el ambiente de sueño debe ser reservada solamente para dormir, ¿verdad? Cuanto más actividad realicemos en nuestro ambiente de sueño, más actividades van a competir con el dormir, ¿verdad? Entonces, hay gente que viene a verme y dice, ah, tengo insomnio. Bueno, ¿qué hace usted? Y yo veo la tele desde las 8 de la noche en mi cama, a las 10 me pongo a escuchar música, a las 11 trabajo un poquito en la computadora. Entonces, el cerebro no sabe, al cuerpo humano le gustan los ritmos, ¿no? Entonces, cuando realizamos actividades que no sean dormir en la cama, nos dificulta el sueño. Y lo mismo con dejar las pantallas, que incluye los teléfonos celulares, también se encaja dentro de eso, ¿verdad? Cuando nosotros estamos distraídos o a veces lo que leemos nos activa mucho el cerebro, eso va a ir en contra del sueño. Es cierto que y se recomienda realizar pequeños rituales en el sentido de una rutina, ¿verdad? Antes de acostarse, y que se recomienda que sí, que se eliminen las pantallas, se eliminen las fuentes de activación cerebral antes de acostarse para llegar inclusive a un sueño más profundo ahora.
Es por eso que la gente que se va de repente a un lugar, a la campaña, por decirlo así, en una casa que no hay tele, ni siquiera luz, se siente tan mal, como que algo le falta, que le cuesta dormir, que le cuesta, ¿verdad?
Correcto, sí, y eso puede ser en parte por los rituales que uno tiene antes de acostarse. Por otro lado, hay otro grupo de gente que va al campo y como oscurece más temprano, no oscurece más temprano, pero hay menos fuentes de luces externas, uno como que ya tiene sueño más temprano, ¿no? Hay gente que va al campo y a las 9 de la noche ya está muerta de sueño y se acuestan más temprano. Lo otro que quiero puntualizar, que es muy importante, son las expectativas de horas de sueño, ¿verdad? Hay una gran variación individual en las necesidades de sueño. Algunas personas con 6 horas están muy bien, otras personas necesitan 8, 9 horas de sueño. Y cada uno tiene que conocerse un poquitito en el sentido de cuántas horas uno necesita para dormir y no tratar de adecuarse a expectativas falsas dadas por la sociedad, ¿verdad? Porque claro, eso también es una causa bastante frecuente de
supuesto. ¿Y cómo saber eso, doctor? ¿Cómo saber eso? ¿Cómo saber el tiempo que uno necesita de sueño por día?
Es difícil, no existe ninguna prueba que nosotros podamos hacer, pero la persona es la mejor medida, ¿verdad? Son básicamente 3 preguntas que uno se hace. Una pregunta sería si uno se duerme en situaciones donde no espera dormirse, como reuniones, viendo televisión, etcétera. Si la respuesta es no, pasamos a la segunda pregunta, si recuperamos sueño los fines de semana, ¿no? Si dormimos un poquito más que durante la semana, es porque tenemos una pequeña deuda de sueño. Y la tercera pregunta sería si necesitamos de un despertador todos los días para despertarnos durante la semana, es porque no hemos dormido las horas que necesitamos. Entonces son 3 preguntas básicas que uno se hace: si recuperamos sueño los fines de semana, si necesitamos un despertador o si nos quedamos dormidos en situaciones no planeadas, esos son signos de que no estamos durmiendo lo suficiente.
Doctor, una última pregunta porque se nos va el tiempo. ¿Hay una estadística en Paraguay sobre el porcentaje de personas afectadas por los trastornos del sueño?
No tenemos estadísticas locales. No tenemos estadísticas locales. El país que más estadística tiene sería los Estados Unidos, y ahí la prevalencia, como le decimos, de estos trastornos es bastante alta. Y el más común sería el insomnio. Se dice que hasta 60% de las personas en algún momento de su vida ha tenido insomnio, ¿verdad? Pero 15% de la población de los Estados Unidos tiene insomnio crónico o padece insomnio crónico, que es aquel que dura más de 3 meses. Pero en el Paraguay aún tenemos algo que debemos trabajar, es obtener los datos locales.
Doctor Bogarín, le agradezco mucho su gentileza, es muy amable.
Mucho gusto, gracias.
Doctor Javier Bogarín. Y dormir, no le pregunté porque ya se hace muy largo, pero ¿y dormir mucho?